Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la sintonía de Radio Voz, bienvenidos a Despierta Galicia en este 19 de marzo, este día en el que vamos a tener un tiempo similar al de ayer. Las nieblas son protagonistas a esta hora. En buena parte de Galicia tenemos nieblas en el litoral, también en el interior. Una jornada que hoy puede dejar algunos chubascos también en puntos del interior de Galicia, en concreto en zonas de la montaña de Lugo y Ourense. Esos bancos de niebla nos van a acompañar esta mañana. Vamos a tener cielos parcialmente cubiertos. A medida que avance el día se abrirán grandes claros y por la tarde podríamos tener algunos fenómenos tormentosos en el interior. Las temperaturas bajan ligeramente, aunque hoy vamos a alcanzar los 22 grados de máxima en Ourense, 21 se esperan en Lugo, 20 de máxima en Ferrol, en Pontevedra, 19 en Santiago de Compostela, 18 en Vigo y 17 en A Coruña. Así viene el día en cuanto a las temperaturas. Queremos saber también cómo está la situación en las carreteras. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico y saludamos en esta mañana a Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora van a encontrar un accidente en la A52 en Ourense, en la zona de Campo Redondo, ya en la comarca de Ribadivia, que corta un carril y dificulta el tráfico en dirección Oporriño, pero en el resto de carreteras, de momento, tráfico fluido y cómodo.
Así arranca esta jornada, un día en el que hablamos, y ayer ya lo escuchábamos, del comienzo de la 12ª legislatura, con la sesión con la que ayer se ponía en marcha el Parlamento de Galicia, con Miguel Santalice repitiendo como presidente, en el que va a ser su último mandato. Veíamos también a Etel Vázquez ocupando su puesto como secretaria primera de la Cámara y dejando, como saben, de esta forma su puesto como conselleira. Ayer agradecía la confianza de Rueda, dice que empieza con ilusión esta nueva etapa. Nueva etapa también para los diputados, los que repiten y los que se suman a este Parlamento, desde el Bloque Nacionalista Galego reclamando al PP que no confunda su mayoría absoluta con absolutismo, y el Partido Socialista asegurando que asume esta etapa en la oposición también con afán de hacer una política en la oposición con ambición de país. Por cierto, no sabemos todavía cuándo va a ser la investidura de Rueda, serán las primeras semanas de abril, pero la fecha depende incluso de una boda, la boda del alcalde de Madrid, de José Luis Martínez Almeida, que se casan el 6 de abril. Todo esto hace que coincida en pleno arranque de la legislatura en Galicia, con esa investidura todavía sin fecha. Hay que constituir todavía los grupos parlamentarios, las comisiones, que se celebre la habitual ronda de contactos, la Semana Santa de por medio. Así que la primera semana viable para la investidura sería la del 1 al 7 de abril, pero ahí le coincide con esa boda de Almeida. Esto obligaría a la cúpula del PP a elegir entre una de las dos fiestas, la de Santiago o la de Madrid, para tomar una decisión al respecto de cuándo comienza esta investidura de Alfonso Rueda y, por lo tanto, cuándo conoceremos también pues a los nuevos consejeros y consejeras de este Ejecutivo. En un día en el que, además, hablamos también de la alerta que ha supuesto el hallazgo de pocas dosis, son pequeñas dosis, pero es preocupante, de pocas dosis de fentanilo a un pequeño traficante. Al hijo descubierto un pequeño traficante en el municipio de Culleredo hacía saltar las alarmas a las fuerzas de seguridad. Son apenas 6 dosis, pero su potencial es tal que ha puesto en guardia a las fuerzas de seguridad. Recordamos que es un opioide 100 veces más potente que la morfina. Sus efectos son graves, de hecho unos pocos gramos son letales. Hasta ahora no se tenía constancia de que esta peligrosa sustancia sintética circulara aquí en Galicia. Y hoy hablamos también de los casos pendientes en los juzgados gallegos. Son 196.000 los asuntos que quedaron sin resolver al cierre del año pasado. Supone un aumento el de casos totales que pasaron por los juzgados de nuevos asuntos de un 4,7% con respecto al 2022. A pesar de ese incremento, mantuvieron su capacidad de resolución, ya que consiguieron finalizar 318.860 casos que llegaron llegaban a los juzgados. En un día, el de hoy, en el que vamos a estar también pendientes del Senado, porque hoy se va a admitir en la Cámara Alta la ley de amnistía. El Senado va a admitir hoy a trámite la ley de amnistía aprobada la semana pasada por el Congreso de los Diputados, pero va a elegir, lo va a hacer con la mayoría que tiene el Partido Popular, restarle urgencia, esa urgencia con la que se tramitó en el Congreso. El Partido Popular ya ha dicho que de esta ley de amnistía es una reforma constitucional encubierta y ha mostrado sus críticas de nuevo ante esta norma. Los letrados del Senado aconsejan blindarse frente a posibles litigios judiciales. Todo ello en medio de la precampaña en Cataluña. Carles Puigdemont desde Junts anunciará el jueves, lo va a hacer en Francia, en una conferencia en el municipio de Elna, en el sur de Francia, si se presenta como candidato de su partido a las elecciones del próximo 12 de mayo. Y tenemos que hablar en esta mañana de un caso que nos lleva hasta Almería, de un hombre que tenía un juicio pendiente por malos tratos y amenazas a su expareja, de la que tenía una orden de alejamiento. Asesinaba ayer en un cortijo en Almería, presuntamente por envenenamiento a las hijas de ambos. Las niñas tenían 2 y 4 años. Estaban con él por el régimen de visitas. Después se suicidó. La Guardia Civil está investigando este caso como un caso de violencia vicaria. Ocurrió en la noche del domingo en un cortijo aislado en la pedanía de las Alcubillas. La mujer, madre de las menores, se extrañó de que sus hijas no hubieran regresado tiempo a la localidad de Abla, donde residían desde hacía unos años. Fue precisamente la madre la que localizó los 3 cuerpos y alertó a la Guardia Civil. Un caso terrible que nos lleva hasta Almería. Vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad esta mañana. Lo hacemos con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz, pequeñísimo alto, y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
queso fresco angulo suave tarrina 500 gramos, 2,75 €. Aguacate hash kilo, 3,89 €. Y en todas las colonias masculinas, 25% de descuento.
Gadis, en confianza.
Música religiosa, exposiciones y procesiones para vivir en Guimaraes de la Cuaresma a la Pascua del 15 al 31 de marzo. Un recorrido cultural que lleva a los visitantes a descubrir piezas de elevada calidad artística relacionadas con la Cuaresma por las iglesias, museos y los pasos de pasión. La ciudad también será escenario de celebraciones religiosas y, para completar la programación, la 8ª edición del Festival Internacional de Música Religiosa de Guimaraes, con grupos y artistas nacionales, internacionales y locales. Guimaraes, de Cuaresma a Pascua.
Tomabio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. Gabacén, con GABA, HTP y pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
Esta fin de semana, 44 edición da Feira do Viño de Amandi en Sober, festa de interese turístico de Galicia. O venres 22 de marzo, inauguración a cargo de Adega de Fran de Doade e posterior concerto da banda de música folk de Rivas de Sil, e pola noite, actuación de festicultores Trup. O sábado 23, ás 11, apertura de stands, actuación de Batarruca e banda de música de Sober. Pola tarde, precata oficial, batucada creativa, charanga louban e pola noite, concerto de Malén. O domingo 24, pola mañá, cata oficial, ás 13 horas, pregón a cargo de Lucía Rodríguez. Entrega de premios da Feira do Viño e ás 19:30, los satélites. Agardámoste esta fin de semana na Feira do Viño de Amandi en Sober.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero. Let's move and get it on.
En un café con Eva, siempre encontrarás quien te escuche. Abrimos a las 9 de la mañana, cerramos a las 12. Siéntate con nosotros y tómate un café. Hablaremos de todo. Todos los días de 9 a 12, un café con Eva. Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Rostros nuevos, viejos conocidos, la emoción habitual y los sonidos a los que nos tiene acostumbrada la actividad en el Parlamento de Galicia. Ayer arrancaba la 12ª legislatura con pluralidad en la mesa del Parlamento. Era una de las incógnitas que se desvelaba a primera hora. Ese reparto que permite en la mesa la presencia del Partido Socialista después de que el Bloque Nacionalista Galego, como segunda fuerza y con 25 diputados, haya cedido uno de los puestos que le correspondían en la mesa al Partido Socialista. Comenzaba la jornada en el Parlamento a las 11 con la mesa de edad iniciando la votación para la elección precisamente de los representantes en esa mesa del Parlamento y del presidente Miguel Santalices, que repite puesto. Explicaba que será la última vez. Hoy cuenta en una entrevista en La Voz de Galicia que es bueno reconocer que uno no puede ser eterno. El día después de cumplir 69 años fue elegido por cuarta vez para dirigir la Cámara, una Cámara en la que asegura los diputados tienen que estar a la altura de las circunstancias, y aprovechaba una anécdota con su padre precisamente para pedir esa sensatez a los diputados.
Cando entrei en política me dixo: vas a arruinar unha carreira interesante que tes de xestión sanitaria, pero o máis importante é que tú ter moitos defectos. Eu chos perdono porque son o teu fillo ou teu pai, perdón, pero a partir de ahora que sepas que todos os defectos que tes chos van a airear, chos van a facer públicos. Non se equivocou, é unha algo que todos deberíamos de reflexionar sobre esta cuestión que meu pai me transmitiu a min, pero que perfectamente podíamos asumir todos os que estamos neste hemiciclo, a ver se somos capaces de non darlle a razón a meu pai e enterremos definitivamente eso que tanto daño nos fai a veces a nós mesmos.
Pero además hacía un llamamiento, una petición para finalizar con las guerras y para que todos los diputados estén a la altura de la confianza que en ellos han depositado los ciudadanos.
Oxalá estemos a altura da confianza que a xente depositou en nós co seu voto. Ojalá podámoslo facer. Inicies unha legislatura e, polo tanto, eu lles pido que colaboremos todos. E se hoxe, como é o meu día, permítame así, e no houbera un duende no ambiente e eu pudera pedir un deseo e que se cumplira, teño claro que deseo iba a pedir. E é clarísimo, e creo que todos estaremos de acordo. A paz mundial. Acabemos con as guerras, si pode ser. As guerras só traen sufrimiento e descalabro. Por lo tanto, eso me gustaría, si tuviera ese poder, que se pudiera cumplir. E nada máis.
Bueno, pues todo ello con la composición de la mesa, que queda conformada con Etel Vázquez como secretaria primera, deja la más veterana de las conselleras el Ejecutivo de Rueda. Sus competencias en infraestructuras, hasta que se nombre el nuevo gobierno, pasarán ahora a presidencia. Serán ejercidas directamente por presidencia, que contará con el apoyo y la asistencia técnica de la Secretaría General de Presidencia, según han confirmado fuentes de la Xunta. Repiten en la mesa del Parlamento Elena Candia como vicepresidenta primera, Montse Prado del BNG como vicepresidenta segunda. El BNG, que ha cedido un asiento en la mesa al Partido Socialista, será Patricia Iglesias la vicesecretaria. Valoración en positivo de los grupos políticos. Tras el arranque del día de ayer, el Bloque Nacionalista Galego reclamaba al Partido Popular que no confunda su mayoría absoluta en la Cámara con absolutismo, y marcaba los puntos claves de la oposición en positivo, centrada en mejorar la vida de las personas, decía Ana Pontón, y en poner sobre la mesa alternativas.
Y centrada en poner sobre la mesa alternativas de futuro, porque esto es o que entendemos desde BNG hacer política, que poner no centro as persoas, poner sobre la mesa alternativas y evidenciar pues que hay outras alternativas diferentes ás que representa o Partido Popular. Eu tamén agardo que esta sexa unha legislatura na que o Partido Popular tome nota de que case a metade das persoas que votaron nas pasadas eleccións apoyaron a outras forzas políticas e, por lo tanto, que tamén debe de escoitarse a oposición. E, por lo tanto, que esta non sexa de novo unha legislatura na que se confunda a maioría absoluta co absolutismo, na que se pase rodillo ou na que vexamos pues, como non se quere chegar a ningún acordo de país, nin a ningún acordo, pues, neste caso, co BNG, porque nos creemos que este é un momento moi importante para o país, que, ademais, a cidadanía deste país deixou claro quen é a alternativa ao PP, quen encabeza a oposición.
Esto decía Ana Pontón, que valoraba además la decisión tomada por su partido de ceder un asiento en la mesa al Partido Socialista. Explica que siempre estuvieron a favor de que se representase la pluralidad de la sociedad gallega en la mesa.
Nos dixemos desde o primeiro momento que esta era unha legislatura diferente, pero tamén é certo que nos sempre quixemos que houbera esa representación da pluralidade da sociedade galega na mesa, e actuamos pois, en consecuencia. Creo que se visibilice ese pluralismo é positivo. Non sempre actuamos con xenerosidade en política, e creo que tamén o Parlamento gaña pois, con esa representación máis plural. Estivo sempre na intención do BNG.
El Partido Socialista, por su parte, estrena portavoz a José Ramón Gómez Besteiro, de próximo secretario general del partido, que celebraba la pluralidad en el hemiciclo y también el trabajo. Una oposición, dice Besteiro, firme, responsable y constructiva en la defensa de los derechos sociales y con la mirada puesta en el blindaje de los servicios públicos.
Nosos socialistas iniciamos esta legislatura con moitísima ilusión e con un proxecto na oposición, que foi evidentemente onde nos situaron os galegos e galegas, pero sí facéndonos ademais de voz de todos os galegos e galegas sin ningún tipo de exclusión. Frente a eso faremos unha oposición do Partido Popular, que efectivamente obtivo a maioría absoluta neste Parlamento, pero unha oposición firme, unha oposición responsable, absolutamente constructiva, pero, como decía, firme en defensa das cuestións que defendemos socialistas galegos, ¿no? Que son basicamente defender esa blindaxe dos servicios públicos, unha vixiancia constante da evolución dos dereitos públicos, dos servicios públicos en definitiva, en segundo, unha aposta por confirmar e apoyar todas as iniciativas que xeneren unha mellora da economía en Galicia, o creemos que é absolutamente necesario. Non podemos perder oportunidades no eido económico. Galicia ten moitas oportunidades que ten que facer fronte a elas.
Y sobre esa cesión de un puesto en la mesa, destacaba sobre todo la necesidad de que la misma refleje la pluralidad del hemiciclo.
O valoro positivamente, eu defendía ademais esa pluralidade de que se materializou na mesa e, por tanto, nese sentido, creo que é bon para todos, para o funcionamento da propia Cámara, e eu creo que tamén da imaxe que trasladamos hacia a ciudadanía de que efectivamente haxa unha pluralidade na mesa do Parlamento de Galicia.
Ha entrado también en el Parlamento un nuevo partido, es el caso de Democracia Ourensana, con el diputado Armando Gea, que asegura que va a luchar en el Parlamento para que la provincia de Ourense no esté discriminada.
Que o noso interés da nosa loita fundamental é contra a provincia de Ourense, pero porque entendemos que cando unha provincia está discriminada, eso redunda no prexuicio da globalidade da autonomía. Non quer decir, aclaremos que teñamos nada en contra do resto das provincias galegas. O noso partido vai loitar pola provincia de Ourense, pero con esa visión, a visión de que cando unha parte está mal, como cando os médicos din que cando un órgano está mal, o corpo inteiro está mal, é un problema de Galicia. O problema de que Ourense este discriminado é un problema de Galicia, e entón entendemos que melloraremos a autonomía e o noso país galego, loitando tamén pola provincia de Ourense e por o resto pues, das comunidades e das provincias que entendemos que requeren apoio e inversión para que toda a autonomía salga para adiante.
Al terminar esta primera sesión, también le preguntaban a Etel Vázquez por este paso de una consellería a la mesa. Ha agradecido Alfonso Rueda la confianza depositada en ella durante su etapa en el gobierno de la Xunta. También a su equipo el trabajo realizado y ha asegurado que comienza esta nueva etapa con ilusión.
Es una nueva etapa que afronto con mucha ilusión porque es cierto que es una honra formar parte de la mesa del Parlamento de Galicia. Agradecemento ao presidente Rueda pola súa confianza, polo traballo destos anos. Foron moitos anos intensos, pero traballando con ilusión, sempre intentando facelo ben e aproveitar pois para darlle as gracias ao meu equipo. Os errores son meus, os acertos é do meu equipo, que son realmente traballadores excepcionais que o fixeron pois moi ben, que estiveron á altura. Agradecer ao presidente Rueda, insisto, creo que é unha nova etapa que afronto de outra forma de traballar e pouco máis, non? Con ilusión, con ganas, traballar por Galicia.
Y todo ello con críticas, por cierto, que escuchábamos ayer por parte del alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, aquí en la sintonía de Radio Voz, en el programa Voces de A Coruña. Felicitaba a Rueda por la decisión de haber sacado a Etel Vázquez del gobierno. Criticaba a la ya ex consellera de Infraestructuras de esta manera.
Felicitar o presidente de Xunta, ¿no? O primer acuerdo que tomó, si todos van a ser así, va a ser muy bueno para Galicia, ¿no? Eliminar a unha persona que os mesmos compañeros do Partido Popular, moitos alcaldes mo teñen comentado, incordiaba nos concellos, non? Era unha persona sectaria e que levaba a área máis importante da Xunta de Galicia, e destituíla me parece un acerto total. Por tanto, a miña felicitación ao presidente da Xunta.
Pues esto es lo que decía el alcalde de Oleiros. Todavía no tenemos fecha para la investidura de Alfonso Rueda, será en las primeras semanas de abril, pero hay varias fechas complicadas. En primer lugar, la Semana Santa, con los dos festivos que tenemos aquí en Galicia, jueves y viernes santo. Y en segundo lugar, el 6 de abril se casa el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, algo que no tendría que ver con el calendario de la puesta en marcha del gobierno de Alfonso Rueda aquí en Galicia, pero hay que recordar que a la anterior investidura de Alfonso Rueda en mayo de 2022 acudieron más de 500 invitados, entre ellos la plana mayor del Partido Popular. Así que podrían coincidir las fechas, teniendo en cuenta además que la primera semana viable para la investidura sería del 1 al 7 de abril. Un calendario que se suele repetir más o menos de forma similar en estos últimos años, y es que pasen unos días después de la constitución de los grupos parlamentarios, las comisiones, la habitual ronda de contactos del presidente del Parlamento con los portavoces. Y una vez sucedido estos pasos, pues el anuncio ya de los miembros del gobierno y la investidura de Alfonso Rueda. Son las 7:23.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Y hablamos de los casos pendientes en los juzgados gallegos. Han aumentado, son 196.000 los que han quedado sin resolver al cierre del año pasado. Según los datos que ayer se hacían públicos, los órganos judiciales gallegos registraron el año pasado más de 348.800 nuevos asuntos, un aumento del 4,7% con respecto al 2022. La capacidad de resolución se mantuvo, se finalizaron más de 318.800, una media de 1.185 casos por órgano judicial, prácticamente los mismos que en el 2022. Esto quiere decir que quedaron sin resolver 196.211 asuntos en trámite, un 17,4% más que en la misma fecha del 2022, según el informe de la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial. Por lo que se refiere a la tasa de litigiosidad en Galicia, que establece el número de casos por cada 1.000 habitantes, la cifra fue de 129,2 asuntos. Está muy por debajo de la media de España, que se situó en 145,7. Y hablando de casos y de recursos, los de la urbanización del barrio Docura en Vigo, la promotora y también el Concello de Vigo van a recurrir el fallo que afecta a la mayor promoción urbanística de la ciudad olívica. Las deficiencias, dice la empresa que promueve esta construcción de 265 viviendas de lujo en el centro de Vigo, asegura que se pueden corregir, que son subsanables y que no van a impedir el inicio de las obras. Así reaccionaba ayer la promotora del barrio Docura a la sentencia de un juzgado que anula el proyecto de urbanización. La empresa asegura que las licencias de los edificios siguen vigentes y confía en que las obras puedan iniciarse a corto plazo. La concejala de urbanismo, María José Caride, asegura que la sentencia no tiene repercusión sobre la ordenación del barrio, sino que afecta exclusivamente a una parte del ámbito en suelo urbano no consolidado, que según la jueza deben corregirse algunas cuestiones formales en el proyecto de urbanización de esta parte del barrio. Una de las denunciantes del edificio que se va a ver afectado por esta construcción y que fueron quienes interpusieron la demanda asegura que es muy duro tener que abandonar su casa sin que les den una alternativa. Valoran satisfactoriamente la sentencia porque dicen que recoge todos los argumentos que ellos planteaban y que la promotora y el concello actuaron mal. Nos quedamos también con la alerta que ha llegado a Galicia después de que se haya detectado a un pequeño traficante en el municipio de Coruñés de Culleredo varias dosis de fentanilo, en concreto 6 dosis. Puede parecer una pequeña cantidad, pero su potencial es tal que ha puesto en guardia a las fuerzas de seguridad. Y es que no se tenía constancia hasta ahora de que esta peligrosa sustancia sintética circulara en Galicia. El fentanilo es un opioide analgésico 100 veces más potente que la morfina, con efectos muy graves. De hecho, unos pocos gramos son letales y ahora se está investigando la procedencia de la droga, que se localizó en un registro en Culleredo. 25 microgramos de fentanilo en manos de este detenido por tráfico de drogas. La cantidad es pequeña, pero fuentes policiales advierten ya de que hay que saber de dónde viene. No se esperaba que esta sustancia apareciese en poder de un presunto traficante a pequeña y mediana escala. De hecho, el hallazgo fue casual. Las fuerzas de seguridad sí sospechaban de la actividad ilícita del detenido en Culleredo, pero en el trapicheo de otras drogas ilegales. La operación se inició gracias a la colaboración ciudadana. Intervinieron guardias civiles del puesto de Culleredo y del Servicio Cinológico de A Coruña, que con un perro adiestrado lograron localizar la droga. En el registro fueron incautados 175 gramos de hachís, 107 de marihuana, 38 de cocaína, 150 de sustancia de corte, 0,74 gramos de heroína y esos 25 microgramos de fentanilo. En Galicia no se habían detectado hasta ahora casos de tráfico ilegal de fentanilo. Es el primer hallazgo este de Culleredo. Son las 7:27 minutos. Vamos con la actualidad deportiva, el resumen que nos trae nuestro compañero Mario Durán. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Semana sin liga en primera división debido a los compromisos de las selecciones internacionales. Una situación que le va a venir muy bien al Celta de Vigo, que tras ganar el fin de semana en el campo del Sevilla en el estreno de Claudio Giraldez ha tomado un poco de aire al alejarse 5 puntos del descenso. El parón le va a venir bien al equipo gallego por 2 razones. La primera, el nuevo entrenador Claudio Giraldez tendrá varios días por delante para instaurar su idea a su nueva plantilla. Y además, el club también espera que en los próximos días se vaya vaciando la enfermería. Los últimos en caer han sido en el último encuentro Manquillo con una fisura de muñeca y Luca de la Torre con una lesión muscular en el muslo izquierdo. Además, Suedver, Tapia, Ristic y Doctor también están fuera de la dinámica del grupo y se espera que alguno de ellos se vayan incorporando a lo largo de los próximos días. El que todavía tiene para bastante tiempo es Aidú, lesionado de larga duración. Y lo próximo para el Celta será jugar el domingo día 31 de marzo en casa frente al Rayo Vallecano, otro rival directo en la pelea por la salvación. En donde sí tendremos liga este fin de semana será en segunda división, aunque el Racing de Ferrol no jugará hasta el próximo lunes cuando visitará el campo del Albacete. El Racing viene de romper una racha de 6 partidos sin ganar después de conseguir la victoria este pasado fin de semana frente al Valladolid, uno de los equipos que es claro candidato al ascenso directo en la categoría. Con el triunfo, el Racing se ha vuelto a acercar a los puestos de playoff. Ahora mismo están a tan solo 2 puntos. Y este fin de semana también vamos a estar muy atentos al baloncesto y a la Liga ACB. El sábado a las 9 menos menos cuarto de la noche, en Santiago tendremos derbi entre el Obradoiro y el Breogán. Los dos equipos están inmersos en la pelea por la salvación. El Obradoiro es 17º en descenso, mientras que el Breo está fuera del descenso, es 16º, con una victoria más que los compostelanos.
Radio Voz.
La radio de aquí. Radio Voz.
Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
En Radio Voz existe un programa en el que la salud es lo más importante. La salud natural. Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz.
La radio de aquí. En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Son las 7:33, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en este martes 19 de marzo, un día en el que miramos hacia el Senado, que va a admitir hoy a trámite la ley de amnistía. Va a elegir, eso sí, restarle la urgencia con la que se tramitó en el Congreso. Se va a hacer, según ha solicitado el PP, por procedimiento ordinario. El PP, recordamos, cuenta con mayoría en la Cámara, así que pretende retrasar lo máximo posible, que son unos dos meses, todo el procedimiento en el Senado. Los letrados, por cierto, de la Cámara han concluido que la proposición de ley de amnistía es inconstitucional en un informe que califica duramente esta norma, que denomina como reforma encubierta de la Constitución. Aconsejan blindarse frente a posibles litigios judiciales. Los independentistas catalanes dan por hecho que va van a contar con ese freno por parte de la derecha en el Senado. Mientras, seguimos pendientes de la precampaña electoral en Cataluña, con Esquerra asegurando que el partido estaría encantado de poder debatir y confrontar el modelo de país y de cómo llegar a la independencia con Puigdemont. Puigdemont, que va a desvelar este jueves desde Francia, en un acto en el sur de Francia, en una conferencia en el municipio de Elna, sí se presenta como candidato a estas elecciones para el próximo 12 de mayo. Desde Junts anunciaban que será el jueves cuando se desvele, con toda probabilidad, que Puigdemont sea el candidato. Todo ello en medio de los distintos casos que se están investigando, caso Coldo, los casos que salpican a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Partido Socialista ha anunciado el archivo de la denuncia del Partido Popular contra Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa. La Oficina de Conflicto de Intereses aduce que la esposa del presidente no tuvo ni tiene relación laboral con esta aerolínea, mientras el Partido Popular está centrando de una ofensiva contra el posible peso de la agenda de la mujer de Sánchez en la Moncloa. Y sobre el caso de la pareja de Ayuso, los abogados de Madrid van a denunciar por vía penal y administrativa la filtración del caso de la pareja de Ayuso. Ayuso, que por cierto, ayer insistía en que todo esto es una acción a la desesperada del gobierno contra su pareja y su vida personal, la ha tildado de chavista y de gravísimo. Más allá de esta cuestión, el terrible caso de violencia vicaria que nos lleva hasta Almería, donde un hombre que tenía un juicio pendiente por malos tratos y amenazas a su expareja, de la que tenía una orden de alejamiento, asesinó el pasado domingo en un cortijo de Almería, presuntamente por envenenamiento, a sus dos hijas de 2 y 4 años. Estaban con él por el régimen de visitas. Después se suicidó. Fue la propia madre quien localizó los 3 cuerpos y alertó a la Guardia Civil. Estaba extrañada porque sus hijas no habían regresado a tiempo a la localidad en la que residían desde hace unos 12 años. Los hechos comprobaron en un cortijo apartado y ubicado junto a una finca agrícola. Lo más probable es que el hombre envenenase a sus hijas con alguna sustancia, aunque habrá que esperar a conocer la autopsia. Un nuevo caso de violencia vicaria, aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente a través de sus hijos. Recordamos el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista, el 016, ese teléfono que permite de una consulta gratuita, una atención gratuita, y que no queda además registrada en el teléfono. Nos quedamos también en esta mañana con las protestas que se están viviendo en las cárceles de Cataluña. Hay bloqueos, barricadas y accesos cortados a las cárceles. Esto está dejando sin salir de sus celdas a más de 5.500 reclusos. Un sector pide la dimisión del secretario de Medidas Penales, lo acusa de dar un trato de favor a condenados del proceso. Ayer le preguntaban al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por esta cuestión. Dice que como prioridad tiene que se reconozca a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una condición que supondría un mayor blindaje jurídico para este sector. En la crónica internacional, las palabras de Putin asegurando que estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. Un conflicto directo entre Moscú y la OTAN colocaría al planeta a un paso de la tercera guerra mundial, decía Putin mientras hablaba con los otros 3 candidatos en las presidenciales, que nada tuvieron que hacer en estos comicios. Más allá de la situación en Rusia tras estas elecciones que blindan en el poder hasta 2030 a Vladimir Putin, hablamos también de la situación en Gaza. Israel ha matado al primer oficial de Hamas en Gaza desde el mes de octubre, mientras la Unión Europea ha conseguido un acuerdo para sancionar a 6 colonos violentos de Cisjordania. También sanciones contra los islamistas. Los 27 han aparcado la opción de convocar el Consejo de Asociación Unión Europea-Israel, que era lo que había pedido España. Y mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hablado con el primer ministro israelí, Netanyahu, en medio del incremento de las tensiones por la inminente ofensiva sobre Rafah. Así está la situación. Vamos a contarles enseguida todas estas noticias, el resto de la actualidad de esta mañana, con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
queso fresco angulo suave tarrina 500 gramos, 2,75 €. Aguacate hash kilo, 3,89 €. Y en todas las colonias masculinas, 25% de descuento.
Gadis, en confianza.
Bacalao Outón, todo un clásico.
El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
La Feria Agro vuelve a Braga, Portugal, con sabores de restaurantes tradicionales. Ahumados, quesos, concursos de ganado, un picadero de caballos, show cookings y actividades culturales del Miño. Agro, una de las más importantes ferias de agricultura del noroeste peninsular, que en esta edición cuenta con 25.000 metros cuadrados de exposición en el recinto ferial Altice Forum Braga. Del 21 al 24 de marzo visite Agro, Feria Internacional de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Entradas a la venta en Meo Blue Ticket y Altice Forum Braga.
Este invierno tu pedido de gasóleo de calefacción con Codisoil tiene premio. Pide entre el 1 de enero y el 31 de marzo y podrás llevarte 2.000 euros en el gasóleo de calefacción más valorado del mercado, gasóleo Repsol. Codisoil, tu distribuidor de confianza. 682-693906.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 30 e 31 de marzo, Monforte alcanza a 20ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 130 postos de gastronomía. Economía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Siete y 42 minutos, pasadas las 11 de la noche de ayer, se iniciaba en Mazaricos un incendio de grandes proporciones en las instalaciones que la cooperativa agraria Clund, surgida tras la fusión de Feiraco, Irmandiños y Melisanto, posee en la localidad de Apicota. Hablamos de una nave comercial de unos 1.500 metros de superficie. Todo parece indicar que en el almacén de piensos, uno de los dos espacios de esta nave, fue donde se inició el fuego. Había también otros productos del campo, como plásticos agrícolas e incluso productos fitosanitarios. El segundo espacio podría librarse de las llamas debido a la rápida actuación de los bomberos de Muro, Santa Comba y Carballo, que están trabajando en el lugar, en un supermercado, una tienda renovada hace ahora 6 años, bajo la denominación de Merca Rural, combina productos de alimentación con otros vinculados al sector agroganadero. De momento se desconocen las causas de un incendio que llamó mucho la atención porque en los primeros momentos las llamas alcanzaban una gran altura que podía verse a varios kilómetros de distancia. La rápida actuación de los bomberos permitía controlarlo con relativa rapidez, aunque el trabajo continuaba a lo largo de toda esta pasada noche para evitar que se extendiese todavía más, teniendo en cuenta además que estamos hablando de una zona en la que hay también un surtidor de gasoil. Los trabajos se centran en evitar que las llamas lleguen allí para evitar todavía problemas mayores. Luego les contamos más detalles acerca de este incendio registrado esta pasada noche en Mazaricos. En esta jornada, en este martes, en la que miramos hacia el Senado, la ley de amnistía va a ser admitida a trámite hoy por la mesa de la Cámara Alta, pero lo va a elegir por procedimiento ordinario. Es lo que ha pedido el PP, que cuenta con mayoría en la Cámara, sin la urgencia con la que se tramitó en el Congreso. A mediodía va a comenzar la reunión de la mesa. Es la primera desde que la iniciativa fue registrada en la Cámara Alta el viernes, tras su aprobación por el Pleno del Congreso. Pero llega la ley al Senado con un informe muy negativo de los letrados de la Cámara Alta, que concluyen que la proposición de ley de amnistía es inconstitucional. Este informe califica duramente la norma, la denomina como una reforma encubierta de la Constitución, aunque la mesa de la Cámara Alta va a tramitarla a pesar de la insistencia de Vox por imperativo legal. Según el informe, la Secretaría General, encabezada por la nueva letrada mayor del Senado, Sieira Mucientes, expone varios motivos por los que considera que la norma es inconstitucional por vulnerar varios principios, valores y derechos fundamentales que se contienen en la Carta Magna, dice uno de los párrafos. La propuesta refleja las dudas que plantea el texto a partir de las conclusiones de los letrados, tanto desde el punto de vista de la constitucionalidad material y formal, como por la infracción de las reglas esenciales de formación de la voluntad de las cámaras. Aprecia vicios de procedimiento durante su tramitación en el Congreso. Los letrados aconsejan blindarse frente a posibles litigios judiciales y también defienden la necesidad de realizar su propio informe para que senadores, que ahora deben decidir la ley y votarla, cuenten con un análisis judicial independiente al del Congreso. Sobre la ley de amnistía, sobre su tramitación en el Senado, también hablaba ayer el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Asegura que frenar el proceso en Cataluña exige no confiar ahora ni en el PSOE, ni en Esquerra, ni en Junts, tres patas del mismo proyecto que asegura es un proyecto de ruptura institucional.
La amnistía no trae convivencia, sino que es un paso más en el camino que conduce hacia la autodeterminación, como insisten en señalar sus propios beneficiarios. El Partido Socialista dice aspirar a gobernar Cataluña con el mismo independentismo que ya ha vuelto a exigir un referéndum. Curiosa forma de reconciliarse. Cataluña debe aceptar que frenar el proceso exige no confiar ni en el Partido Socialista de Cataluña, ni en Esquerra Republicana, ni en Junts, porque son tres patas del mismo proyecto, el proyecto de ruptura institucional.
Pues esto es lo que decía ayer Feijóo. La portavoz de Esquerra, Raquel Sanz, asegura que están convencidos de que la derecha y la ultraderecha se van a liar en el Senado contra la amnistía. Y también apuntaba que su partido estaría encantado de poder debatir y confrontar el modelo de país y de cómo llegar a la independencia con Carles Puigdemont.
Nosotros estamos encantados de poder debatir y de poder hablar y poder confrontar modelo con el señor Illa y con el señor Puigdemont, y con lo cual, de hecho, nosotros hemos trabajado incansablemente por la restitución política de todas las personas, también del señor Puigdemont, y lo que estaremos es encantados de poder debatir, de poder confrontar modelo de país, modelo de cómo llegar a la independencia de nuestro país, y lo que queremos es que el señor Puigdemont, que ya se presentó en elecciones anteriores, lo pueda hacer con normalidad.
Esto lo sabremos el jueves. Carles Puigdemont va a anunciar el jueves en una conferencia en el municipio de Elna, en el sur de Francia, si finalmente, y tal y como todo apunta, se presenta a las elecciones del próximo 12 de mayo como candidato de Junts. Los cálculos de la formación son que el expresidente de la Generalitat podría regresar a España a mediados de junio. Esto coincidiría con la entrada en vigor de la ley de amnistía, algo que le permitiría asumir el cargo en la votación de investidura sin ser detenido por las autoridades españolas por los cargos que hoy pesan sobre él. Todo ello mientras, como saben, el adelanto electoral ha supuesto la paralización de la tramitación de los presupuestos generales del Estado para este año. El Gobierno se remite a una prórroga de los del año anterior y comienza a trabajar en los del 2025, algo que no ha gustado a sus socios de Sumar, que ayer reclamaban al Partido Socialista el impulso de la agenda social, garantizar que los impuestos a la banca y las energéticas sean permanentes y reformas en materia de vivienda, dado que no van a permitir, dicen, que la legislatura entre en una situación de stand-by. Lo decía su portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
Mire, el papel de Sumar va a ser el papel que haremos será respondiendo al mandato que recibimos el 23 de julio. El 23 de julio, insisto, recibimos un mandato para seguir gobernando los progresistas, pero para hacerlo mejor. Y por lo tanto, nuestro papel, y la gente eso tiene que tenerlo clarísimo, va a seguir siendo de seguir empujando el gobierno a hacer políticas que respondan a la gente. No estamos de acuerdo con que no se hagan presupuestos, lo hemos dicho. Este país merecía unos presupuestos a la altura, pero creemos que el gobierno tiene que seguir gobernando y dando respuesta a todas las cuestiones que he mencionado. Y, por lo tanto, ¿cuál va a ser el papel de Sumar? El papel de Sumar va a seguir siendo que este gobierno gobierne para la gente y gobierne tomando medidas en favor de la gente. Insisto, no queremos una legislatura en stand-by, no queremos un gobierno en stand-by, queremos un gobierno que gobierne en favor de la gente, y ese va a ser el papel de Sumar.
Y varias investigaciones ya estaban en curso vinculadas con presuntos casos de corrupción, entre otros el caso de los contratos con la empresa vinculada al caso Coldo Soluciones de Gestión. Ayer el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguraba que las mascarillas contratadas por su ministerio con esta empresa no fueron ni las más caras ni las únicas que se contrataron durante la pandemia de COVID. Asegura que no fue la empresa ni siquiera a la que más material se adquirió, aseguraba ayer en una intervención en el Senado para explicar las líneas generales del Ministerio para esta legislatura.
Pero además, contestada esa pregunta, me puedo remitir tanto al Congreso como al Senado por escrito en el año 2020, donde todas las empresas, es absolutamente falso que fueran en la empresa a la que hacía usted referencia más caros que otras. Es incluso, pues le remito, si quiere, a la documentación y se la podemos aportar. De lo adquirido por el Ministerio del Interior en las mismas fechas, y no fue la empresa a la que más se adquirió ni en esas fechas, sino que hubo otra empresa, porque lo que era simplemente tener garantía de que se suministraba el material para que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y funcionarios de instituciones penitenciarias estuvieran protegidos y, evidentemente, bajo un procedimiento de legalidad absoluto.
Y Ferraz ha anunciado el archivo de la denuncia del PP contra Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa. La Oficina de Conflicto de Intereses, que depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, daba ayer carpetazo a la denuncia del PP contra Sánchez por no haberse abstenido en las sesiones del Consejo de Ministros donde se decidió el rescate de Air Europa. Según el Partido Popular, esta aerolínea tenía presuntos vínculos con su esposa, con Begoña Gómez, pero la resolución mediante la que se archiva la demanda aduce que la empresaria no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento, administración en estas entidades. El Partido Popular va a iniciar una ofensiva parlamentaria para que el Gobierno explique si la agenda profesional e institucional de la esposa de Pedro Sánchez influye en las decisiones del Ejecutivo en materia económica e institucional. Y sobre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el Colegio de Abogados de Madrid ha anunciado que va a denunciar por vía penal y administrativa la filtración del caso. La nota informativa difundida el 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid que revelaba que Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, había asumido dos delitos de fraude fiscal y una sanción penal. Eugenio Ribón, el decano del ilustre Colegio de Abogados de Madrid, anunciaba ayer esta demanda por la vía penal contra la filtración de este caso, asegurando que esta revelación no se debería haber producido. Esto decía ayer el decano del Colegio de Abogados.
Una presentación de una denuncia formal que inicia en principio será de carácter de un procedimiento administrativo sancionador contra aquellos que hayan infringido gravemente lo estipulado en el artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Dicha normativa sanciona expresamente la divulgación indebida de información por parte de cualquier miembro del Ministerio Fiscal, información obtenida durante o por motivo del desarrollo de sus funciones, especialmente cuando dicha revelación perjudica la integridad del proceso judicial.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defendía ayer en una carta a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española, a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, que se ha salvaguardado el deber de reserva en el caso de González Amador y que solamente se comunicaron aquellos aspectos conocidos anticipadamente por la opinión pública que resultaban indispensables para despejar cualquier sombra de sospecha sobre la actuación de los fiscales. Ayer, Isabel Díaz Ayuso, que hace una semana señaló que la Hacienda, quien debía 600.000 euros a su novio, moduló su mensaje mensaje y defendió que las estrategias de defensa de un particular no son su responsabilidad como presidenta. Pero eso sí, también aseguraba que lo que está pasando es una actitud del gobierno a la desesperada contra ella. Dice que es chavista y gravísimo que se utilicen las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario.
Yo creo que lo que está pasando es que se están utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario, algo que me parece chavista y gravísimo. De hecho, eso es lo profundamente ilegal y es lo que se está investigando. Me parece un escándalo absoluto, teniendo en cuenta lo que se está viviendo en España en estas semanas. Tenemos en cuenta que tenemos una ley de amnistía, que es una ley profundamente corrupta, que lo que va a pretender es amnistiar a personas que tienen graves delitos a sus espaldas para poder mantener al presidente del gobierno en la Moncloa.
Hablamos ahora de ese caso, ese terrible caso de violencia vicaria en Almería, donde un hombre ha matado, presuntamente por envenenamiento, a sus dos hijas de 2 y 4 años. Las niñas estaban con él por el régimen de visitas. El hombre tenía un juicio pendiente por malos tratos y amenazas a su expareja, de la que tenía además una orden de alejamiento. El domingo, en un cortijo de la localidad almeriense de Albolodui, presuntamente envenenó a las niñas y después se suicidó. Fue precisamente la mujer, la madre de las menores, quien se extrañó de que las niñas no hubieran regresado a tiempo a Abla, otra localidad de Almería donde residían desde hacía unos 2 años, y localizó los 3 cuerpos y alertó al puesto de la Guardia Civil de Gergal, un municipio que comparte territorio con el de Albolodui. Los agentes comprobaron que había 3 fallecidos en un cortijo apartado ubicado junto a una finca agrícola con un vehículo en la entrada. Lo más probable es que el hombre envenenase a sus hijas, aunque habrá que esperar a que la autopsia que se les practique confirme la causa exacta de las muertes. El presunto asesino, de unos 35 años, tenía un régimen de visita de las menores durante los fines de semana reconocido judicialmente y también una orden de alejamiento por maltrato para evitar el contacto con su expareja y madre de las niñas. El 10 de abril iba a comenzar el juicio, se iba a sentar en el banquillo de los acusados en este proceso por malos tratos y amenazas en un juzgado de lo penal de Almería, y otro juzgado de violencia sobre la mujer había dictado una orden de alejamiento de su expareja e incluso tenía una pulsera de seguridad instalada para evitar el contacto con la mujer, quien se negó en varias ocasiones a denunciarlo e incluso solicitó el levantamiento de las medidas cautelares. La violencia vicaria, la que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente de sus hijos, es para muchos especialistas la expresión más cruel de la violencia machista. Se atenta contra lo más querido para destruir a la mujer para siempre. Más de 40 niños fueron asesinados por sus padres biológicos o por parejas o exparejas de la madre desde que en el 2013 se empezó a contabilizar ese tipo de asesinatos. Como siempre recordamos, el 016, el teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista, que es gratuito y no queda registrado en la factura del teléfono. Y seguimos pendientes hoy también de la situación en las cárceles de Cataluña con las protestas de los funcionarios, tercera jornada de protestas, que han dejado sin salir de sus celdas a más de 5.500 reclusos. Hay barricadas, bloqueos y accesos justos y necesarios en 7 centros penitenciarios de Cataluña. Los Mossos se implicaron ayer en las concentraciones para garantizar el acceso de personal sanitario y de cocina, la cobertura mínima a la que aspiran los reclusos que no pudieron salir en todo el día de sus celdas, según el Departamento de Justicia del Gobierno. Catalán. Un sector de los funcionarios pide la dimisión del secretario de Medidas Penales y lo acusa de dar un trato de favor a condenados del proceso. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, declaraba ayer que tiene como prioridad que se reconozca a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una condición que supondría un mayor blindaje jurídico para el sector. En la crónica internacional de este día, las palabras de Vladimir Putin, que ayer, por cierto, se reunía con sus 3 supuestos opositores en unas elecciones en las que ganaba tal y como estaba previsto. Bueno, pues ha afirmado que un conflicto directo entre Moscú y la OTAN colocaría al planeta a un paso de la tercera guerra mundial. Todo es posible en el mundo, bromeaba. El presidente francés Emmanuel Macron había amenazado con desplegar tropas de la Alianza Atlántica en Ucrania. Muchos países occidentales rechazaron la idea, sobre todo en Europa del Este. Otros expresaban su apoyo. Dice Putin de que sus tropas ya han escuchado inglés y francés en el campo de batalla. Sostiene de que algunos soldados de la OTAN están en suelo ucraniano, que esto no tiene nada de bueno y que lo único que van a conseguir es morir en masa. La crónica internacional nos lleva también hasta Gaza con nuevos bombardeos israelíes sobre la franja y al menos 14 palestinos muertos. La Casa Blanca ha confirmado que Israel mató la semana pasada al número 3 de Hamas. Es el primer oficial de Hamas que muere en Gaza desde el pasado mes de octubre. Y mientras tanto, Estados Unidos dice que son alarmantes y desgarradores los informes sobre una inminente hambruna en Gaza. La Organización Mundial de la Salud ha alertado ya con esta situación con consecuencias inmediatas y también a largo plazo. 7:58, vamos al kiosco.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema Sate de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Primera página de La Voz de Galicia, la crisis de Boeing que eleva máximos los pedidos de Airbus a la industria gallega. También los trabajadores del PAN que alzan la voz dicen que no pueden cobrar 0,75 euros la noche. El Parlamento gallego que inicia legislatura con Miguel Santalice repitiendo su presidencia. Y también un testimonio de un exdirectivo que relata cómo sus adicciones lo han llevado a la indigencia. El País destaca hoy que España alerta del riesgo real y directo de terrorismo por la guerra en Gaza, los recortes extremos en Argentina, las claves de los 100 días de Milei como presidente. Y también el gobierno subirá el sueldo de los funcionarios y ajustará el IRPF de las rentas bajas pese a la prórroga presupuestaria. El Mundo.